gotas en el aire. Un reflejo de la lucha.
Ser varón, ser mujer, ser travesti, ser trans o ser no binaria, no se eligen, se sienten. Nuestra legislación entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la autopercibe. Y si bien las identidades no son elegidas, simplemente son, lo que las personas tenemos en Argentina es la posibilidad de vivir como sentimos y ser llamadas como vivimos. Por eso, elegir tu propio nombre es un acto político.
Fue un proceso que hicimos con mi mamá. Habíamos armado una lista de posibles nombres, entre los que estaba Marina, Camila, Sofía, como nombres re, sin, qué sé yo, más comunes, ponele. De hecho, Carolina es un nombre bastante común, es un nombre que se escucha todos los días.
Nació hace 19 años en Neuquén. Creció en Entre Ríos, en un pueblo llamado Diamante. Es una adolescente que, como muchas otras, desea. Pero ella, además, tomó la decisión de vivir según su deseo. De vivir siendo Carolina.
El nombre Carolina lo había elegido también por una persona que conocíamos, que era una amiga de mi abuela, la mamá de mi mamá, y que fue una de las primeras personas que, cuando, bueno, yo decido contarle que era trans, ella me abrazó y lo hizo antes que mi propia abuela incluso, y lo entendió mucho mejor y se tomó el trabajo de incluso hablarle a mi abuela y decirle de que lo que a mí me pasaba y lo que yo sentía era algo que era normal, que no tenía nada de malo. Y entonces siempre le tuve muchísimo cariño, por ser además una persona súper dulce y cariñosa y muy del amor, y nos hicimos muy buenas amigas. Y el nombre Carolina, que era el de ella, simplemente, no sé, tuvo sentido llamarme así también.
Carolina escribió poemas para intentar explicar la búsqueda que atravesaba. Desde su propia vivencia de la transición, a partir de las sensaciones íntimas de un adolescente en pleno renacimiento, con sus textos descarnados lanzó al mundo Pendeja, diario de un adolescente trans, que publicó este año y cuyo prólogo dice:
esta es la razón por la que empecé a escribirte, diario. En un mundo en el que nos revisan, patologizan, diagnostican, en un mundo en el que nos tachan de abominaciones, de deformaciones, de parafílicos, de enfermos, en un mundo en el que somos echadas de nuestras casas, en el que no existen las oportunidades laborales para la gran mayoría de nosotras, más allá de la prostitución, y en el que luego somos perseguidas por ejercerla, en un mundo en el que somos reducidas a un fetiche, a una parafilia, a un objeto de consumo, en un mundo así, decirnos me quiero es pura rebeldía. Sabía que iba a ser como una primera vez para un montón de personas, porque no es algo que se ve todos los días, no es algo que se encuentra y se lee todos los días. Y sí, entonces estaba como muy centrada en al escribirlo, en que esto le pueda leer a un montón de gente. ¿Por qué no buscar también que cualquiera se pueda ver reflejada en esto que escribo y en esto que cuento? Y en cierto punto también es como que en el libro digo cosas que me parece que pueden tocarles una fibra a la humanidad toda. Y eso también me parece que es algo muy bello, ¿no? Como si somos adolescentes trans y tenemos nuestros procesos y nuestras cosas que nos pasan a nosotros, pero también somos nada, como el resto.
Te escuché y te leí en otras entrevistas que decías que de alguna forma compartías tu experiencia, pero que sentías que no era representativa del resto de las personas trans. ¿Por qué pensás que no es representativa tu experiencia en general y qué otras experiencias quizás sí lo sean?
Bueno, me pasa que lo que creo antes que nada es que ninguna experiencia trans es, no hay una experiencia trans universal, pero no puedo negar tampoco de que para la gran mayoría de las personas trans, el que te echen de tu casa y no te abracen en tu casa y que no puedas terminar el secundario y que tengas que recurrir a laburar en la calle y que y a mendigar amor en la clandestinidad y a inyectarte aceite de avión o silicona industrial para poder acomodarte y venderte mejor en ese mercado que existe. Es una realidad para la gran, gran mayoría y no es la experiencia que yo tuve. Sí creo igual de que mi experiencia es representativa de tal vez una nueva generación, una generación de que empezó a transicionar y a encontrarse con su identidad después de la sanción de la identidad de género, ¿no? Que fue un gran reconocimiento y un gran hito histórico para nuestro colectivo, y fue la primera vez que el Estado dijo existen.
¿Cómo fue que te apropiaste de tu cuerpo diverso? ¿Puedes reconocer algún momento en el cual hayas empezado a verlo con otros ojos o a entenderlo de otra manera?
Sí me pasaba nada de que yo tenía como ideas muy claras y sobre cómo quería que se viera mi cuerpo, que básicamente es el cuerpo que tengo hoy mismo. Y sí sentía mucho esto de cuando empezaba a transicionar, mucho esto de la disforia, ¿no? Esto fue a los 13, casi 14, y nada, tenía el pelo muy cortito y todavía no había empezado a tomar hormonas y estaban como estos primeros efectos de la pubertad ahí sucediendo, presentes, y tenía como un muy fuerte deseo por ser leída como una mujer o como una piba más. Y digo, si ya la adolescencia y la imagen y la autoestima es complicada, durante la adolescencia, ¿cómo es para las adolescencias trans, ¿no? Que además tienen que lidiar con todo lo que conlleva una transición y a esa edad. La comodidad que tengo hoy y no se debe solamente a las hormonas o a tal otra cosa que no creo que tenga que ver solamente con la transición física, sino que además me parece que hubo una gran transición emocional y hubo un gran crecimiento desde ese lado, me parece. Y creo que también esto de poder encontrarme con otras personas que estaban pasando por lo mismo y ver cómo lo sobrellevaban, me ayudó un montón. Esto de este gran poema tan conocido de Susie Young, reivindico mi derecho a ser un monstruo, y cómo ella se presenta ante el mundo y de cómo eso está bien y de que no es necesario ser la mujer trans hegemónica y super femenina para ser feliz y para ser incluso gran respetada en el mundo del arte como es ella, también me sirvió un montón. Y me parece que hoy en día, tal vez si no hubiera tenido la posibilidad de haber podido transicionar y tomar hormonas y hacer todo lo que hice desde tan joven, igual estaría igual de cómoda con mi cuerpo. Porque nada, eso no creo que pase solamente por lo hormonal y por lo físico. Me parece que también es necesario acompañarlo con un crecimiento más espiritual, supongo, o más emocional o psicológico, y creo que se debe a eso también, ¿no? El aprender a amarse una misma pasa por ese lado.
La escritora y actriz Camila Sosa Villada, la artista trans sudaca, como se autodefine, Susie Shock, y la cantautora y productora Bjork son las referentes que Carolina encontró en su autodescubrimiento. Con ellas, y junto a su arte, pudo conocer otros mundos donde ella misma también podía ser. Otros mundos de los que soñó con formar parte. Contame un poco, digamos, ¿cuándo recordás haberte encontrado con estas voces que te ayudaron a entender lo que te estaba pasando?
A Bjork fue la primera a la que encontré a los 12 años de manera casi accidental. En la parte de sugeridos de YouTube me apareció su disco Homogenic y me voló la cabeza y me volví muy, muy, me intrigó muchísimo su música y de a poco me fui convirtiendo en la gran admiradora que soy. Ella me enseñó de que había otras formas posibles y otros mundos posibles al que me habían enseñado que no se tenía que ser solamente de una forma en la que me habían, en la que a ambas y a todo el mundo nos han dicho que tenemos que ser. Y era como esto de pasarla súper mal en el colegio y estar súper confundida y volver a casa y poner uno de sus discos y como que de repente todo estuviera bien y ser raro o sentir cosas que no entendía. De repente, nada, calmaba muchísimo esa ansiedad y me acompañó muchísimo en ese proceso tan complicado. Y después, eso que Bjork me había enseñado, que que estaba bien y que, se, y que era posible. Camila Sosa Villada la vi en la vida de Rafael, en la TV pública y eso. También ver a una persona trans en la televisión siendo otra cosa que de lo que nos habían dicho que eran las personas trans, actuando ahí, siendo ella, junto con Mayamara Brodos y un montón de otras personas trans, contando en primera persona sus historias, estos roles y estas historias no siendo interpretados por personas cis, como es a lo que estamos acostumbrados. Eso también fue un gran antes y un después. Fue como, ah, bueno, entonces, esto que me enseñaba Bjork, es cierto, tipo, se puede, existe. Pues ya habiendo transicionado o habiendo empezado a transicionar, una amiga marica de mi pueblo, una de las pocas que lo era visiblemente al menos, me presta uno de sus libros de Susi, el poemario transpirado, y ahí es cuando la conozco y me flashó y me voló la cabeza también lo que escribía y lo que hacía, y la fuimos a ver cuando fue a Paraná, también creo que en el 2015 o el 2016, y verla ahí y verla haciendo ella y haciendo lo que hace también me impactó muchísimo, y fue como nada, esta sensación de yo puedo también, yo también puedo contar lo que me pasa y estas ideas que estoy teniendo, hay gente que las quiere escuchar. En todos los lugares del mundo, las trabas, las maricas y las tortas salimos a desfilar con orgullo nuestras realidades. Sí, nuestro orgullo. Porque hay que tener orgullo de salir a la calle con pelos rosados y lentes espejados. Sí, orgullo. Ni huevos ni ovarios. Orgullo. Sí, orgullo. Orgullo de mandíbulas cuadradas y las tetas bien al plato. Sí, orgullo. Orgullo del shortcito desestresado y las piernas que acompañan y son lo que ellas eligen ser. Sí, orgullo. Orgullo de transmutar. Orgullo de transicionar. Orgullo de transgredir tus ideales de lo que debe ser una cosa o la otra. Porque hay que tener orgullo, señora. Porque este orgullo es lo que nos mata, pero lo que nos permite vivir. Y estamos dispuestos, dispuestas y dispuestes, señor, señora, a correr ese riesgo. Corro el riesgo de portar este orgullo. Corro el riesgo de ponchos y pelucas. Corro el riesgo de hablar. Corro el riesgo de pedir. Corro el riesgo de que me echen. Corro el riesgo de que me lleven presa. Me caguen a palos, me revisen, me... Y ya sabe cómo sigue la historia, señora. Corro todos los riesgos por este orgullo que llevo conmigo y que me obliga a decir, soy Carolina, soy mujer y al que no le guste, que me chupe la pija.
Correr riesgos para Carolina significó recorrer los 400 kilómetros que separan a Diamante de Buenos Aires. Llena de miedos, con su orgullo flameando, decidida como cualquier adolescente que persigue un sueño. Contame un poquito de tu salida del pueblo y tu llegada a Buenos Aires, digamos. ¿Cómo fue? ¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Cómo fue contárselo a tus padres?
Fue, creo que, una gran sumatoria de cosas lo que me llevaron a tomar la decisión de irme del pueblo. Por un lado, yo el año pasado llevé un proceso muy, muy, muy importante de mi vida en el que me operé, llevé a cabo mi vaginoplastia, mi cirugía de reasignación genital, ese proceso de decir yo soy la que tiene el poder sobre este cuerpo, nadie más puede decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida, y quiero reivindicar ese poder. Yo soy la que decide y yo me voy a operar y yo voy a llevar a cabo esta operación porque eso, quien tiene el poder soy yo y yo decido. Y yo lo llevé por ese lado, traté de procesarlo de esa manera a esa operación. Bueno, creo que también parte de ese proceso fue el poder venirme a Buenos Aires, porque es algo que soñaba muchísimo de poder venir acá, porque la vida en el pueblo no es una vida bella para nadie, y mucho menos para una persona trans o una marica o una torta. Después de la operación, tuve una corazonada de decir, bueno, me voy a Buenos Aires, me voy a inscribir a licenciatura en actuación, me voy a correr este riesgo y lo voy a hacer. Y con mucho miedo me inscribí, con mucho miedo me vine. Y fue una de las mejores decisiones que tomé porque pasó lo del libro, pasó lo de la película. Ahora laburo como modelo y de a poco están surgiendo un montón de cosas muy importantes y que desde el pueblo nunca hubieran sucedido. Y se me hubiera quedado en el molde y súper asustada y como no tomando este riesgo, tal vez no lo hubiera hecho. Y creo que esto del miedo y del miedo a la gran ciudad, que es tan grande y es un monstruo, es lo que puede llegar a suceder y si nos puede llegar a ir bien y si estamos tomando una buena decisión, son miedos e inquietudes que tiene cualquier adolescente que se muda de un pueblo a una gran ciudad. Y bueno, yo tuve la suerte de que me está yendo bien. Siento que hay una necesidad no solamente mía, sino del mundo y de que exista una artista como yo, no porque crea de que sea una gran artista, con un súper talentosa, con un montón de habilidades, sino porque esto, una escritora adolescente que habla sobre las cosas en las que yo hablo y que se ve de la manera en la que yo me veo, es necesaria y estoy también encarnando eso recientemente en Yo Adolescente, que actué de una piba cis, una colegiala, la piba linda del colegio, que era la novia de uno de los chabones, y era eso, y era una piba cis, y en ningún momento se hizo alusión a que yo era trans ni nada por el estilo, y eso es un gran precedente, y es algo que justamente se debe a esto que me pasa, y bueno, como persona trans, no, al encontrar esto de que no existían personas trans así, ni en el cine argentino, ni en mi país, ni haciendo esto que yo estoy haciendo, y tal vez en el mundo seamos pocas las que seamos así, dije, okay, esta exposición es necesaria. Y también es un desafío, ¿no? Porque está sucediendo demasiado rápido, y creo que yo, sin darme cuenta, de hecho, creo que hasta ahora no me he pensado como tanto como pionera, hasta que vos me lo dijiste, y no sé, me parece que en cierto sentido también me pone muy feliz porque es también lo que quiero. No sé si yo ser la pionera, pero al menos pienso en esto, de en qué le servirá y cómo le afectará a esa niña marica o esa traba adolescente como yo a los 13 o 14 años viéndome en la tapa del diario que su papá compró, y verme ahí y buscarme y darse y enterarse de que soy trans y se verá reflejada en lo que yo represento y se le servirá como un puntapié para empezar a pensarse tal vez a futuro o imaginarse lo que puede llegar a ser. Espero que sí.
No podemos ser aquello que no conocemos. No podemos desear aquello que no vemos. Pero si un día de repente vemos por detrás del velo de lo binario y queremos reivindicar nuestro derecho a disentir, a no encajar en los roles asignados, la sociedad nos impone un costo muy alto a pagar.
Y esto que siempre digo, soy blanca, soy de clase media, soy flaca, tengo como una belleza hegemónica que no puedo dejar de nombrar y son un montón de privilegios. Y por eso también... No me quiero quedar cómoda tampoco en ese privilegio. Por eso es esta necesidad de decir, pero yo soy un monstruo y soy trans y soy esto. Y quiero usar esto quiero usarlo como mi caballo de Troya para irrumpir en todos estos lugares de los que no estamos formando parte y caer con mi discurso súper contrahegemónico y súper disidente y hablar sobre las cosas de las que estoy hablando porque es necesario, porque yo quiero que mis compañeras que no tuvieron la suerte que yo tuve y que... no son blancas como yo, o que no son de clase media, o que no son flacas, puedan actuar y puedan ser modelos, o puedan hacer lo que quieran y puedan decidir sobre sus vidas.
¿Qué es lo que para vos, digamos, en la sociedad o en los relatos, en nuestra cultura, todavía falta contar sobre las personas trans? Cosas que no se cuentan, que no se dicen.
Muchísimas cosas no se dicen sobre las personas trans. Primero, que nos matan cada 96 horas y que han habido más de 50 muertas en lo que va del año. Eso para el colectivo trans es una locura. No se dice tampoco de que el índice de travesticidios, de transfemicidios, va creciendo exponencialmente. año tras año. No se dice que tenemos un promedio de vida de 35 años. No se dice que no nos dan laburo en ningún otro lado y de que todos hablan de la inclusión trans y de que, ay, sí, ahora está todo bien con las trans. Pero la gran mayoría tiene que seguir recurriendo a la prostitución y no como una decisión, sino como una consecuencia de una sociedad que margina y de un Estado que está ausente y de que mira para otro lado. No se habla de mi clítoris, no se habla sobre nuestro deseo, no se habla sobre lo que sentimos, no se habla sobre nuestros cuerpos, no se habla sobre cómo amamos, no se habla sobre que nos fetichizan, no se habla sobre lo que pensamos, sobre lo que nos atraviesa, sobre lo que nos calienta, sobre nuestras infancias, sobre nuestras adolescencias, sobre lo poco que se piensa en nosotras, no se habla sobre de que todos los, o la gran mayoría de los roles que hay en el cine sobre personas trans lo interpretan personas que no son trans. Me parece que hay un montón de conversaciones de que todavía nos están dando en general en los medios y en nuestra cultura, y también me parece que es porque, nada, para gran parte de esa sociedad somos la carne más barata del mercado y somos, creo yo, seguimos siendo consideradas como ciudadanas de segunda y como que a veces ni siquiera es necesario tratarnos bien porque al fin y al cabo es un traba y ya fue, tipo, si tienes sentimientos ni te enteraste. Pero a quienes más decido dedicarle todo mi enojo y no mi tristeza son a todos aquellos machos que contribuyeron de algún modo a organizar nuestra sociedad de la manera en la que lo está, que se pusieron a ellos por encima y le dieron valor a lo que ellos representan y al resto por debajo, hombre sobre mujer, masculino sobre femenino, dureza sobre fragilidad. Cada uno tuvo un rol y ellos tomaron la palabra y las decisiones. Se adueñaron de todo lo que pudieron, porque las historias del hombre y las mujeres científicas y libre pensadoras no existieron nunca, ¿no? Ni Juana Zurduy, ni Sacayán, ni ninguna otra que se haya atrevido a dejar de ser princesa indefensa para renacer como monstruo monstruoso y así escapar de esa torre en la que nos encierran, mientras debemos esperar al hombre perfecto que nos va a salvar para luego volver a encadenarnos. Todo eso se puede ir bien a la basura.
Te quería leer una frase que leí en una entrevista hace muy pocos meses que hizo Camila Sosa Villada, que me llamó la atención porque, bueno, habla un poco de las visiones sobre las personas trans que hay culturalmente. Ella dice, seguir con esto de que las travestis solo estamos siendo prostituidas es seguir hablando del pasado para mantenernos allá lejos diciendo, mirá, pobrecitas las travestis se están prostituyendo en la esquina. Tienen terror de que podamos cruzar esa frontera y demostrar que podemos hacer otras cosas. ¿Qué opinas de esto?
Me fascina y me parece muy cierto. Estoy muy de acuerdo con esto que dice Camila porque, por una razón muy sencilla, tiene que ver con una frase de Luana que a mí me quedó en la cabeza y nunca me lo voy a olvidar. Ella dijo, es una frase que pudo haber sido pasada por alto y de hecho mucha gente la debe haber escuchado y se la debe haber pasado por alto, pero ella dijo, las travestis tenemos capacidad de resolución, tenemos chispa. Y eso es cierto, es una verdad, es una realidad. Me parece que las personas trans y las travestis justamente sobrevivimos y traspasamos y logramos ser felices más allá de muchas de las violencias que vivimos, y eso nos dota de un montón de experiencias, y yo creo que tienen todo el miedo del mundo de que podamos a llegar a ser mucho mejores intelectuales que ellos y mucho mejores políticas que ellos y mucho mejores artistas que ellos, y están muertos de miedo de poder, nada, justamente, como dice ella, sacarnos de ese lugar de víctima y de la pobrecita. Pero mucho no pueden hacer, porque me parece que de a poquito y pasito a pasito y estamos también, como decía ella una vez, acorralándolos, y de a poquito estamos siendo tu enfermera, y de a poquito mañana tu enfermera va a ser trans, y de a poquito la modelo en la tapa de la revista de moda de Naciones es una piba trans, y de a poquito estamos siendo nosotras las que estamos copando estos espacios. A ellos no les conviene admitir de que hablar sobre nuestro deseo y sobre nuestros orgasmos y nuestro placer, porque saben perfectamente que donde hay orgasmo hay placer, y donde hay placer hay deseo, y donde hay deseo hay ganas, hay cuestionamiento, y donde hay cuestionamiento hay ganas y la necesidad de prender fuego todo.
No se puede cerrar este episodio sin reivindicar a todas las Luana Berkins, las Diana Zacayán, las Susy Shock y las Marlene Guayar, entre otras. Sus voces suenan fuerte y hacen horizonte en esta pendeja y en las que vendrán, para que recorran el camino con orgullo y con la convicción de que la revolución de las mariposas está en marcha.
Una realización de Furor Podcast.